Buenos días a todos y bienvenidos en nombre de la organización. Me voy a tomar la libertad de haceros un par de comentarios para los que no seáis de por aquí. Ayer por la tarde el viento roló a levante, que parece, para los que no seáis de aquí, parece una cosa sin importancia, pero en esta ciudad los vientos es una cosa muy importante. Ha estado soplando poniente estos días y habréis visto que la atmósfera estaba muy limpia y la visibilidad era maravillosa y la luz era fantástica. El levante es un viento más seco y más cálido que enturbia un poco la atmósfera, ¿no? Y siempre se decía antiguamente, había un refrán que decía: Cádiz entre dos mares, la mare que parió el poniente y la mare que parió el levante. Entonces es una ciudad muy pendiente de los vientos. Y también quería contaros, para los que no seáis de aquí, de este edificio, que fue gobierno militar, que estuvo diseñado por un ingeniero militar italiano, que trajo Carlos III, Juan Bautista Antonelli. Tanto él como su hijo, a su diseño y a su influencia se deben las fortificaciones militares del Callao, San Juan de Ulúa, Santiago de Cuba, Cartagena de Indias, La Habana o Manila, ¿no? Y quería explicaros este edificio en el que estamos, que cuando se abandonó la estructura militar que tenía España, pues pasó a la ciudad y es ahora un centro cultural, pero fue diseñado como gobierno militar. Ya sin más, paso a comenzar el debate sobre periodismo de opinión y las redes sociales, la ruina y el relevo. Os voy presentando a la gente que tenemos aquí, en el extremo derecho. Podemos hacerlo como se hacen ahora las alineaciones futbolísticas, ¿no? Pues por la derecha, Pérez Rusiñol, que ha estado en El País, en Público, y que es el promotor de una de las iniciativas más exitosas de los últimos tiempos, que es la revista Mongolia, que es una de las grandes sorpresas de los medios de comunicación y una de los ejemplos de que es posible otros medios y que hay hueco para hacer buen periodismo. Montserrat Domínguez, ahora en el Huffington Post, el Jacinto para muchos, que yo tuve la oportunidad de colaborar cuando ella dirigía La Vivir, que son dos días, y he tenido ese honor de contarme de manera ocasional, pero contarme entre los colaboradores de La Vivir, que son dos días, cuando Montse lo dirigía. Ha estado en la Agencia EFE, en Canal Plus, Telecinco, Antena 3, etcétera, y es una de las mejores periodistas de España, a mi modesto entender. Leonardo Cavalcanti, editor de política del diario Corriero Brasilense de Brasilia, y ha participado en la creación de la Red de Periodistas Judiciales de América Latina, Cosecha Roja, que es un proyecto apoyado por la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, que es coorganizador de estas jornadas. Montserrat Lluís, a mi izquierda, de la editorial Vocento, trabaja en ABC, tiene el premio de periodismo Manuel Alcántara, este magnífico periodista malagueño, ¿no?, y vinculada al grupo Correo, ¿no? Y Jorge Cepeda Patterson, que ha trabajado en El País en Madrid y que premio José Martí, fundó y dirigió el periódico Público en Guadalajara, que sustituyó a otro periódico también en el siglo XXI, fue subdirector y director del periódico El Universal, y en junio de 2011 fundó el sitio web sinembargo.mx, que dirige en la actualidad. Con ellos queremos hablar del impacto de las redes sociales, si las redes sociales pueden o van a sustituir al periodismo, si son una herramienta para el trabajo de los periodistas, si es un mero amplificador, es una plaza pública tecnológica donde debatir aquellos planteamientos que hagan, si los periodistas tienen que usarlo como fuente de información o tienen que usarlo como fuente de difusión de su actividad. Entonces, no sé, empezamos, si os parece, por la izquierda, Jorge Cepeda. os pido, como a las 11:30 tenemos que hacer una pausa, un máximo entre 5 y 10 minutos de una primera intervención, y empezamos a poner 10 minutos y empezamos luego a debatir.
Bien, gracias, buenos días. Bueno, habría que insistir de entrada algo que no ha estado tan presente en las mesas anteriores, porque eran otros los temas, que además de la crisis coyuntural de la que sí se ha hablado mucho, evidentemente los periodistas estamos en una crisis de mucho mayor envergadura, de dimensiones telúricas, de esas que conducen a la desaparición de las especies, ¿no? Y es la ruptura de las plataformas de comunicación. El hecho es que el modelo de negocio que sirvió durante 200 años a esta industria periodística en papel está quebrado y es irreversible, por lo menos tal como lo conocemos. Vamos, los jóvenes simple y sencillamente no leen periódicos, no leen revistas como lo hacían antes. Cada que muere un suscriptor es prácticamente la pérdida de un recurso no renovable para los diarios, ¿no? Evidentemente la prensa escrita no desaparecerá, pero tendencialmente se reducirá a nichos generacionales, como los presentes, desde luego, y a nichos especializados, es decir, o de élites, en definitiva, de una sociedad, o intereses muy específicos, ¿no? No es casual lo que nos contaba ahora el editor de Mongolia, de lo que la gente que ha salido de público está orientándose hacia revistas y publicaciones mucho más especializadas, más de nicho, ¿no? El hecho es que vivimos en una ruptura drástica que alguien comparó con las diligencias, y me parece una excelente alegoría, ¿no? No importa qué mejoras hagamos, me parece que estamos condenados. Si no entendemos, como lo hizo la Wells Fargo en su momento, que el negocio no estaba en mejorar el carromato o hacer los sillones más cómodos o los caballos más veloces, sino en la transmisión de valores, estaríamos condenados a desaparecer. Porque no solo está en extinción el modelo de negocio de la prensa escrita como lo conocemos, de la prensa, y yo diría que en buena parte de la radio, por lo menos lo que toca, lo que tiene que ver con información dura. Está también en juego el hecho de si la sociedad del futuro está dispuesta a financiar el periodismo profesional. La figura de un oficiante, de un profesional dedicado a hacer el trabajo de curaduría de información tal como lo conocemos, ¿no? Corremos el riesgo de que nos atrape dos eras geológicas, una que está terminando, una vela que se está apagando, en donde este modelo cada vez es más incapaz de financiar el periodismo de investigación, la formación en los lugares de trabajo de periodistas de calidad, etcétera, etcétera. Y corremos el riesgo de no construir las bases de rentabilidad en el nuevo mercado, que es justamente el tema que a todos nos preocupa. Y si no nos movemos rápido y con habilidad, me parece que está en riesgo la existencia misma del oficio tal como lo conocemos. Y lo paradójico es que nunca como ahora se había hecho tan necesaria, en esta época de sobreabundancia de la información, la presencia de este trabajo de curaduría, de ofrecer contextos, de hacer inteligible el ruido en las redes, el flujo de datos inmenso, las opiniones abrumadoras, ¿no? El problema es que se está construyendo un espacio público, una nueva ágora, y está pasando de nosotros en gran medida. Efectivamente, yo he recorrido casi todo el periplo de lo que es la prensa escrita, fundando periódicos, dirigiendo periódicos, haciendo un semanario durante 10 años, y me parece que estamos al final de un ciclo que nos toca a los que sigan en prensa escrita ralentizar, alargar lo más posible, y a muchos otros nos toca preparar la posibilidad de hacerlo viable en las nuevas plataformas. Ahora, el espacio público se está mudando rápidamente y me parece que no son necesariamente malas noticias, porque el espacio público que habíamos construido los medios de comunicación tradicional, seamos honestos, ya apestaba. Ciertamente los medios tradicionales no son el único elemento que forma el espacio público, pero sí el más importante. Y el problema es que lo que hemos construido tiene muy poco de público. Por lo menos por lo que se refiere a mi país, en México, lo que construyen los medios de comunicación es un espacio tomado por los poderes fácticos. La agenda y los mensajes son definidos de manera preponderante por los intereses factuales vigentes que se caracterizan, digo, por estos este espacio público construido por los medios tradicionales en excluir las versiones disidentes y enfatizar los puntos de vista oficiales. Ahora, habría que insistir que este panorama no es monolítico, hay muchas excepciones, desde luego, en espacios de radio, en algunas columnas, en algunos periódicos excepcionales, pero el conjunto de todos estos medios independientes y críticos son apenas una fracción con respecto a lo que representa las audiencias de radio, televisión y prensa de carácter que forman parte del establishment. En suma, los medios tradicionales ofrecen pocas perspectivas, me parece a mí, de ampliar el reducido espacio público que existe en mi país. Los medios digitales y la llamada blogósfera constituye, por otra parte, un espacio en donde se está formando una nueva conversación pública. Y me limito a dos ejemplos muy recientes en México. Tuvimos, como ustedes saben, recientemente elecciones presidenciales en este verano, y pusimos a prueba lo que son las redes y su impacto como un nuevo protagonista en la escena pública. Y el impacto es brutal. Ayer me parece que El País publicaba una nota sobre Facebook, no sé si la vieron. Unos académicos hicieron en el día de la elección dos grupos de control de varios cientos de miles de personas en Facebook. Algunos no les dijeron nada y les dieron seguimiento para ver si habían votado, y a otros, varios cientos de miles, les dijeron que unos amigos ya habían votado. Es decir, tomaron de Facebook testimonios de gente que dijo ya voté, relacionaban con quién eran sus amigos y enviaban un mensaje a este amigo con la cara de su colega diciendo yo ya voté. Bueno, lo que generaron sobre el grupo de control fue 380 mil votos más de gente que no habría ido a votar si no hubiera recibido en Facebook el aviso de que un amigo de él ya había votado, ¿no? Por decir simplemente algo. En México vivimos algo con Enrique Peña Nieto, el candidato vencedor, que todavía un mes y medio, dos meses antes de las elecciones, tenía una ventaja de 20 puntos porcentuales en la intención de voto según las encuestas. Cuando fue a la Escuela Iberoamericana, una universidad privada de altos ingresos, y en la universidad le hicieron algunos reclamos, respondió mal algunas preguntas, fue abucheado y salió por la puerta trasera. Posteriormente, el aparato del PRI trató de descalificar este abucheo diciendo que en realidad no eran estudiantes de la Ibero, sino que habían sido unos provocadores infiltrados. A lo que los alumnos respondieron sacando un video en YouTube, 131 de ellos mostrando su credencial de la Ibero para decir, yo estuve gritando y abucheando y aquí está mi credencial, 131 de ellos. Y se formó el movimiento espontáneamente, yo también soy 132, o yo soy el 132. Bueno, esto le ha generado al equipo de Peña Nieto una verdadera pesadilla, porque en todos los códigos genéticos del aparato de la maquinaria electoral priista no estaba en ningún pasaje de su cuaderno de operadores políticos qué hacer con las redes y sobre todo con una expresión tan aparentemente accidentada, imponderable. Al final Peña Nieto ganó por 5.5 puntos, poco menos de 6. En mes y medio había perdido 14 puntos, desde luego no todos atribuibles a esto, pero sí fue el fenómeno que por sí mismo más desquició la cuidadosa maquinaria electoral que había preparado el PRI. Un segundo ejemplo, diría yo, fue el caso de Carmen Aristegui, que es la locutora de noticiero de radio más popular en el país. En febrero del año pasado, ella dio cuenta de una manta que acusaba de alcoholismo a Felipe Calderón, el presidente, que es un rumor que corre en muchos circuitos, nunca mencionado por la prensa tradicional, obviamente más o menos fiel al aparato. E inmediatamente, por presión de la presidencia, Carmen fue despedida de su trabajo. El empresario radiofónico la acusó de haber violado los códigos éticos y la despidió. Los medios tradicionales mencionaron en notas muy inferiores, en páginas interiores, el asunto, y desapareció muy rápidamente de la media. Sin embargo, en las redes se convirtió en trending topic, no solo en México, sino internacional, durante varias horas. Y durante días no se habló de otra cosa en las redes sociales en México, hasta que la presidencia juzgó que la factura política de la censura que implicaba el despido de Aristegui era excesivo frente al supuesto beneficio de desaparecerla del micrófono. Esto es absolutamente imputable, es decir, Carmen fue reinstalada una semana después en el noticiero que ella cubría y hasta la fecha. Esto habría sido absolutamente impensable sin el fenómeno de las redes en el país, y como digo, esto apenas comienza. Bueno, lo que sucedió en Túnez o Egipto con Ben Ali y Mubarak, que tenían 30 años ganando elecciones por abrumadora mayoría y un fenómeno de redes alcanzó a tumbarlos, obviamente colisionado con muchas otras cosas, da cuenta del potencial que esto representa. Ahora, lo anterior no significa que las urnas salgan sobrando y que las protestas masivas y espontáneas sean la mejor ruta para la construcción de una democracia, digamos. El gritoneo en la plaza pública y a más revueltos suelen ganar los demagogos y los pocos escrupulosos. De hecho, lo que ha pasado luego en Egipto da cuenta que, en efecto, esta conversación pública, esta nueva plaza, permite el desencadenamiento de procesos, no necesariamente la construcción de nuevas formas políticas. Pero sin duda algo está pasando con las nuevas tecnologías y su impacto en los procesos políticos. La gente tiene cosas que decir y nunca antes había tenido herramientas tan accesibles para hacerlo como ahora. Y la posibilidad de expresarse y de escucharse unos a otros, como todos sabemos, es el primer paso para una acción ciudadana. Las redes sociales, como digo, no sustituyen a la construcción de instituciones, pero no es poca cosa. Ahora, evidentemente, mucho de esta conversación en las redes, en la web, en los blogs, en Twitter, en Facebook, es privada, y cuando es pública puede ser terriblemente frívola e incluso distorsionada. Buena parte de lo que circula en la blogósfera es información falsa, desinformación, propaganda, manipulación. Pero a medida que se vuelve masiva, se va convirtiendo, como decía, en esta nueva ágora, la verdadera plaza pública con todas las virtudes y defectos que ello supone. Los trending topics se han convertido en la nueva agenda pública. Una empresa o un político se sienten en la obligación de responder, o por lo menos de hacer o intentar hacer un control de daño frente a un hashtag que le compete. Los propios medios de comunicación tradicionales se han tenido que abrevar en las redes sociales a riesgo de ser vistos como censores. Es difícil para un diario o un noticiero ignorar un escándalo político que estalla en las redes y que permanece ahí durante varias horas, o en todo caso se ha elevado el costo de imagen para el propio medio, el medio tradicional, cuando han pretendido ignorarlo o censurarlo. En fin, algo importante está pasando, una ruptura histórica, un cambio de paradigma, sin duda. Las redes pueden terminar siendo una plataforma que modifique las relaciones entre ciudadanos, opinión pública, poder política, poder político y medios. Pero también, desde luego, puede derivar en un instrumento de control y de manipulación. Estamos y termino con esto, ante un terreno absolutamente inédito en el cual casi todo está por construirse, pero yo diría que sobre todo y esencialmente lo que está por construirse es la legitimidad de nuestro oficio periodístico en un medio en que, si no nos apuramos, podría, como digo, pasar de nosotros. Yo lo dejaría hasta aquí, a reserva del diálogo posterior.
Montserrat Luis.
Bueno, buenos días. En primer lugar, yo quiero dar las gracias al foro por haberme invitado a participar aquí y darme la oportunidad de reflexionar en voz alta sobre preguntas que creo que nos hacemos todos, ¿no?, en estos días, y que la respuesta no sé si alguno la tenemos cierta, ¿no? Para no crear falsas expectativas, yo quiero empezar diciendo que, a diferencia de mis compañeros de la mesa, yo no soy una experta en redes sociales. Yo no estoy en Facebook, no estoy en Twenty, y sí estoy en Twitter, pero porque el director de ABC nos obligó a toda la redacción. Quiso que nos dio 2 meses para que toda la gente de la redacción tuviéramos una cuenta en Twitter. Me la hice, pero como nos pidió hacerla pero no usarla, no recuerdo el último día que mandé el último tuit, ¿no? No digo esto para despreciar las redes sociales, ni mucho menos, sino al contrario. Os aseguro que las valoro y me esfuerzo por entenderlas. De ahí, como os decía, mi agradecimiento por poder estar hoy aquí y reflexionar con vosotros, ¿no? Por intentar entender pues esas mismas redes sociales. Como ciudadana, como no hablando como periodista, sino como persona de la calle que tiene una cuenta en Twitter, a mí me cuesta entender el sentido de formar parte de un mundo que a veces veo como algo artificial, ¿no? No encuentro la satisfacción o qué te reporta el colgar una foto de la mariscada que te estás comiendo en Facebook o contar tu opinión sobre las elecciones catalanas a un mundo de seguidores que no conoces, ¿no? A mí me gusta enseñar las fotos a alguien que conozco pues mientras me tomo un café con él, o comentar, ¿no?, lo que está pasando en Cataluña, pero mientras estamos hablando cara a cara, ¿no? Yo creo que más que un medio de comunicación, las redes sociales, hablando todavía a nivel de ciudadanía, son más un medio de exhibición, ¿no? Todavía hoy en día, aquellos 15 minutos de gloria que Andy Warhol reivindicaba para todos los mortales, yo creo que ahora, gracias a estas redes sociales, se están convirtiendo en horas, días, años. Ya no hace falta ir al 1-2-3 o hacer el ridículo en vídeos de primera para tener tu momento de gloria y de vida pública, ¿no? Eso te lo da, de alguna manera, las redes sociales. Te permiten estar permanentemente en un escaparate, contar lo bien que lo pasas en un viaje, de qué color te pintas las uñas o dónde estabas el día de la tragedia del Madrid Arena, que después pondré como ejemplo para seguir reflexionando sobre redes sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales hoy lo que nos permiten, insisto, la razón del éxito que tienen entre los ciudadanos y sobre todo la juventud, es la posibilidad que te da precisamente eso, ¿no?, de contar tu vida, de contar tu vida y de tener amigos, algo que tampoco es nuevo. Hace ya mucho tiempo que Carlos, reclamaba aquello de yo quiero tener 1 millón de amigos. Pues bueno, ahora eso es posible gracias a las redes sociales. Las redes, pues bueno, tienen el valor de que humanizan, de que tienen la capacidad de engordar los egos, como posiblemente no se había hecho, no había existido nunca una herramienta de ese valor, ¿no? Cuando estás comiendo con alguien, retomando el ejemplo que ponía al principio, y ves que está más preocupado de sacar la foto a la paella que se va a comer que de comérsela antes de que se enfríe, a mí me preocupa, ¿no? O sea, tenemos, quizá en el fondo de esa actitud hay más una preocupación por aparentar la felicidad antes que por tenerla, ¿no? Antes por un mayor esfuerzo por mostrar lo bien que nos va en la vida o la gran vida social que tenemos, que realmente por disfrutarla, ¿no? Lo cual me lleva a ir más allá de redes sociales y pensar un poco en los valores propios de la sociedad, ¿no? De qué modelo de sociedad nos encontramos. Las redes sociales, ya lo he dicho, nos permiten mostrar lo que hacemos a 1 millón de amigos y además tener amigos ilustres, ¿no? Las personas que tienen más seguidores en Twitter: Lady Gaga, 20 millones, Justin Bieber, 18, Rihanna, Shakira, en España, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, David Bisbal. Obviamente no, no voy a quitarles mérito a ninguno de ellos, que son millonarios también en amigos, pero creo que ninguno de ellos destaca por lo profundo de sus pensamientos o por sus reflexiones, por su capacidad de generación de opinión razonada, ¿no? Sino más veces, más en ocasiones, generan opinión quizá por la polémica que generan, por meter la pata, por meter incluso alguna falta de ortografía en esos mensajes que mandan, ¿no? Con ello quiero decir que no creo que las redes sociales se encuentren en su mayor virtualidad o su mayor capacidad en el poder de generación de opinión opinada y razonada, ¿no? No creo que esa sea la razón principal por la que 500 millones de usuarios de todo el mundo hoy están en Twitter. No creo que eso sea lo primero que buscan, ¿no? Yo creo que, sobre todo, las redes son hoy un medio de entretenimiento, de redescubrimiento de esa necesidad de socialización que, paradójicamente, en un primer momento creímos que las nuevas tecnologías nos iban a arrebatar, ¿no? Decíamos que las nuevas tecnologías, el ordenador, atontaban a los niños, que hacía que ya no jueguen en las calles, que ya no se relacionen entre sí, y sin embargo ahora, curiosamente, descubrimos que una deriva de esas nuevas tecnologías, las redes sociales, pues hacen que podamos estar en comunicación con toda la humanidad sin limitación de espacio siquiera, ¿no? Algo que no se había conseguido hasta ahora. Por eso no niego que las redes sociales sean un instrumento de comunicación, pero tengo mayores dudas de que sean un medio de comunicación de masas, ¿no? Y lo que sí creo que son, y ya entrando en el ámbito del periodismo, es una fuente de información. No creo que sean un medio de comunicación, pero sí una fuente de información para los propios periodistas, para los propios medios de comunicación de gran valor. Ahí creo que sí empieza a encontrarle sentido a las redes sociales. El pasado 1 de noviembre, el día de la tan publicitada fiesta de Halloween, acabó con una tragedia en Madrid, con la muerte de cuatro chicas en el Madrid Arena. A las pocas horas de haber ocurrido aquella tragedia, empezaron a circular por las redes sociales comentarios de cientos de jóvenes que habían estado allí y que hablaban de las irregularidades que existían en aquel local, ¿no? El exceso de gente, la falta de seguridad. Empezaron a subir fotos, vídeos vídeos conmovedores de la tragedia y del horror que se había vivido allí, ¿no? No se hablaba de otra cosa, efectivamente, en las redes sociales, pero yo creo que la inmensa mayoría de nosotros, a la hora de informarnos, de saber si de verdad se habían cometido irregularidades allí, acudimos a los medios de comunicación tradicionales, a los portales digitales de los medios de comunicación tradicionales, o a la prensa, o a la radio, o a la televisión. Puedo hablar por el caso concreto de ABC. Aquel día la página de edición digital de ABC incrementó más que sensiblemente su audiencia, se vendieron también más ejemplares del periódico impreso. Periódicos, páginas web que nosotros habíamos alimentado y habíamos compuesto la información partiendo en buena medida de lo que habíamos encontrado en las redes sociales. Los vídeos, las fotos que ofrecíamos, en gran parte, casi en su totalidad, procedían de lo que personas que estaban en el Madrid Arena habían subido a sus cuentas. De hecho, las portadas de todos los periódicos nacionales del día siguiente llevaban alguna foto o captura de vídeos cuya autoría se firmaba, además, a personas anónimas sacadas de Twitter, ¿no? Con lo cual creo que eso demuestra claramente que los medios de comunicación sí hemos encontrado en las redes sociales un filón, una fuente de información de gran valor, que en ningún caso desprecio, sino al contrario, creo que se abren grandes oportunidades para los medios de comunicación y que además nos permiten de alguna manera saltarnos la creciente censura o estrechez que imponen los gabinetes de prensa, ¿no? Mientras el Madrid Arena no respondía a las llamadas que la mañana del 1 de noviembre hacíamos a su gabinete de prensa para tratar de averiguar lo que allí había ocurrido, en las redes sociales, insisto, se hablaba ya de las irregularidades que ahí se habían cometido. El Ayuntamiento de Madrid convocaba una rueda de prensa para asegurar que se habían respetado los límites de aforo, pero sin embargo la gente que ahí estaba a través tenía un canal que saltaba ese filtro oficial de la rueda de prensa para denunciar que efectivamente allí habían ocurrido cosas que no eran lo que estaban diciendo las fuentes oficiales. Por tanto, insisto, el valor como fuente de información es más que notable. Valor que, en cualquier caso, nos lo dan las redes sociales, pero sobre todo el hecho de que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de las personas que había en el Madrid Arena, llevaban un móvil en su bolsillo, que fue lo que les permitió grabar esos vídeos o sacar esas fotos que para nosotros se convirtieron en un testimonio informativo de primer orden. Ahora bien, insisto, lo que los ciudadanos nos cuentan, en esos ciudadanos que son potenciales periodistas, fotógrafos, cámaras, en cualquier lugar de la vida donde se encuentran, y si la casualidad hace que se encuentren con un hecho informativo, ese material que ellos producen, insisto, en que se convierte en información, en noticia, cuando pasa por el filtro o el canal de un medio de comunicación acreditado, que es el que le da la credibilidad y el que le da la veracidad, ¿no? Cualquiera puede expresarse a través de las redes sociales, pero precisamente porque cualquiera puede hacerlo y no se exigen responsabilidades ni ese compromiso de veracidad, es lo que hace que todavía sea hoy más importante y más pertinente que nunca el papel de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? En ese sentido, yo no sería tan pesimista como quizá se ha mostrado mi compañero sobre el valor o la pertinencia y el futuro de los medios que, entre comillas, podríamos llamar tradicionales. Yo creo que precisamente cuando existe tal revolución y tal inflación de medios de redes sociales y de capacidad de hablar los ciudadanos, se convierte en más importante que nunca, pues bueno, ese valor de filtro, de poner orden, de jerarquizar la información que tenemos los medios, ¿no? Poner orden en ese inmenso ruido de millones de voces hablando de diferente signo y en diferente modo, ¿no? Y a veces incluso voces que hablan sin ser ellas mismas, ¿no? Pues el caso más reciente de suplantación de identidad en Twitter de un personaje conocido, pues de Elena Valenciano, no hace demasiado tiempo, ¿no? Y otras veces esa suplantación de la identidad es consentida. Yo creo que todos sabemos que la mayor parte de las cuentas de Twitter o Facebook que tienen personajes conocidos, empezando por los políticos, no las administran ellos, ¿no? Tienen personas que se encargan de administrarlas y que además conocen las estrategias y cómo deben operar para conseguir cada vez más número de seguidores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también, de alguna manera, las redes sociales se han convertido para ellos en un altavoz, en un medio para publicitarse y en sí mismos, además, también en un medio publicitario. Es sabido también que las personas famosas pueden cobrar hasta 20.000 euros, la estadística está entre 3.000 y 20.000 euros, por incluir en su Twitter un mensaje pseudo publicitario, no manifiestamente publicitario, pero que en el fondo esconde un reclamo, ¿no? Un anuncio. Iniesta, que tiene 4,6 millones de seguidores en Twitter, más audiencia que cualquier programa de la televisión actual, mandó el 1 de junio el siguiente Twitter, ¿no? Os leo: me encantan los anuncios de Estrella Damm, ¿qué os parece de este año? Con un enlace al vídeo del anuncio. Víctor Valdés, con 1,4 millones de seguidores, publicó una llamada similar en el mismo día, ¿no? La selección española se encontraba entonces concentrada, preparando la Eurocopa, estaba de máxima actualidad y, bueno, pues aquel mensaje que no se vendía o no se indicaba en ningún punto que era publicidad, pues en realidad lo era y en realidad llevaba un precio por detrás, ¿no?, que se llevaron los jugadores, lo cual creo que nos sirve pues para ejemplificar también y alertar sobre las redes sociales y bueno, la función cada vez mayor que hacen de publicidad encubierta, ¿no? Una publicidad encubierta que a los medios tradicionales no nos está permitida y no se haría, ¿no? Con lo cual insisto en que esto de alguna manera me lleva a justificar o a hablar un poco la idea en la que os estoy insistiendo todo desde el principio, en que creo que las redes sociales no pueden considerarse como medios de comunicación de masas. Medios de comunicación y medios de opinión razonada, ¿no? Si el conocido programa de televisión 59 segundos resulta difícil resumir un pensamiento ordenado y coherente en un minuto, pues en 140 caracteres todavía parece más heroico hacerlo, ¿no? Y si a alguien le basta para expresar todo lo que piensa sobre un tema con esas 140 letras, pues bueno, creo que no había llegado demasiado lejos o demasiado al fondo del pensamiento, ¿no? Yo creo que las redes sociales están fomentando ese pensamiento superficial, espontáneo, la no reflexión, que tampoco creo que nos favorece y que en ningún modo podemos dar como un sustituto válido frente a la reflexión que sí han fomentado históricamente los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Con las columnas de opinión o con, bueno, con los comentarios razonados, ¿no? Quizá al contrario de lo que sería un pensamiento profundo, organizado, argumentado, lo que fomentan las redes sociales es el hablar por hablar, el hablar por no estar callado, el tener que decir algo continuamente, el estar en el candelabro, y lo que nos lleva a decir, pues insisto, a veces más tonterías que cosas con realmente valor añadido, ¿no? Del mismo modo que las redes sociales te permiten hablar por hablar, decir todo lo que piensas, también tienen la capacidad de permitirte decir lo que quieres sin dar la cara, ¿no? Es muy fácil ocultar tu identidad en las redes sociales poniendo la cara de un perro por avatar o lo que quieras, ¿no? Así eso, pues bueno, nos hace a todos muy muy valientes, nos lleva a criticar, bueno, con facilidad y a dar argumentos y descalificaciones que con nuestro nombre y apellido por delante no haríamos, ¿no? Pero que el mismo hecho del anonimato yo creo que desacredita y debilita esos, pues bueno, esas descalificaciones o esa valentía con la que algunos se expresan a través de las redes sociales, ¿no? Por eso, de esa contradicción que creo que tienen las redes, que por una parte nos permiten expresarnos más que nunca, manifestar nuestras opiniones sin límite, y a la vez también nos permiten evitar el dar la cara, ¿no? El enfrentarnos con nuestro nombre y apellido al razonamiento y a defender nuestros puntos de vista, ¿no? Los propios políticos recurren a su Twitter o a sus cuentas cuando quieren lanzar determinados mensajes eludiendo el filtro de los medios de comunicación, ¿no? Pero aún así, ese mensaje que lanzan a través de su cuenta solo se convierte en noticia y solo tiene alcance cuando lo hacemos nuestro los medios de comunicación y le llevamos a nuestros titulares, ¿no? Con lo cual creo que el valor, insisto, de su comunicación a través de las redes solo cobra sentido con la ayuda de los medios de comunicación tradicionales. Después de decir todo esto, y quiero que quede claro que no estoy en contra de las redes sociales, que creo que tienen un valor y que creo que son necesarias y serán imprescindibles en el periodismo del futuro, y de hecho, bueno, pues el medio de comunicación en el que yo trabajo lo considera prioritario. Tenemos evidentemente una estrategia de redes sociales, somos líderes en Facebook, estamos creciendo un montón en Twitter, y pues, insisto en que creo que tienen su valor, pero aún así no tenemos que dejar que los medios de comunicación, que las redes sociales sean las que marquen la agenda de los temas o las que marquen la actualidad, ¿no? Sino que creo que tienen que ser los medios de comunicación los que sigan dirigiendo eso, ¿no? Creando la opinión pública y decidiendo o marcando lo que es información, ¿no? Y no digo que tengan que ser medios de comunicación editados en papel o emisoras de radio tradicionales, ¿no? Hablar del soporte del futuro creo que daría para otro debate distinto. Lo que quiero decir es que hay que reivindicar, y creo que no nos tenemos que dejar obnubilar o fascinar por la modernidad de las redes sociales y olvidar el papel fundamental del periodismo profesional, ¿no? Creo que el periodismo tiene que ser ejercido por profesionales y que esa será la clave de que siga teniendo, como va a seguir teniendo, un valor en el futuro, ¿no? Y bueno, hasta aquí yo creo que...
Pues muchas gracias a Montserrat Lluís. Y ahora tiene la palabra Leonardo Cavalcanti.
Sí, como para los demás. Isso aí, começando com minhas desculpas, acaso me importunou, não? E bem, vou falar um pouco com você para o bolo dessa alimentação. Para de todos modos, me gostaria de dar as graças em meu nome e em nome de Correio Brasiliense, meu periódico, um periódico ubicado na capital do Brasil, Quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí. Es un placer con ustedes, con este precioso el mar a través de la ventana, es una cosa de facto. Para mí, son todos los días que tengo el privilegio. Después vivo en Brasilia, que es una ciudad muy agradable para vivir, pero que lamentablemente no tiene esa paisaje. Creo que el tema en discusión es muy amplio y quiero lo centrar en una última pregunta de la anunciada, ¿sí? ¿Cómo articular el espacio de redes sociales con los medios de comunicación tradicionales? Bueno, voy a tratar con, por un lado, los tradicionales vehículos, ¿no? En caso de los periódicos de papel. Ahí hablamos de la influencia en las empresas económicas, en los diarios, que es grave. Esto fue tratado de una manera muy eficiente en Painel de hoy. Premios financiados por las industrias, los viajes pagos y los anuncios comerciales de los periódicos y las grandes corporaciones, la fuerza de la máquina. Pero hay otro aspecto que debemos discutir, ¿sí? El avance de Internet y la falta de autonomía de los periódicos de papel. Podría pensar diciendo que este debate me interesa muy poco, ¿no? Como no tengo plantaciones de árboles o poso fábricas de papel, a mí todo me parece muy bien, ¿no? Trabajo con información y esto me basta. Pero todo esto es falso, ¿no? Un detalle acá que es... A mí me gusta de las redes sociales, me gusta de Twitter, no de Facebook. Facebook es exposición, pero a mí me gusta a Twitter. Y creo que en algunos casos son crean de facto una agenda que los periódicos de papel en varios casos son incapaces de esconder una determinada noticia. Entonces a mí me parece una cosa buena ter las redes sociales. Pero hay una cosa que gostaria de hablar hoy, que estaba a hablar ahí. Porque los periódicos de papel, que para mí es muy claro, traz una cosa que es una cosa muy amplia. El periodismo nace con la producción de periódicos, ¿no? La organización, la estructura de la gestión de noticias, ¿no? Esto es... y creo que para producir una noticia, mesmo con las redes sociales o cualquier otro medio, tienes que tener una estructura de noticias. Y los periódicos son capaces... hace muchos años de producirla esta capacidad, ¿no? Que creo que las redes sociales de facto no producen. El periodismo es voluntad, entusiasmo, es talento, pero también es organización. Es la capacidad de identificar dónde está la noticia y es que los periodistas que los producen, ¿sí? E isto custa dinheiro. Reportagens de investigação, sobretudo, custa muito, é muito custosa. Principalmente o periodismo de investigação, que trata de bem comum, e não habla só apenas de temas de corrupção, não? Sino também restrição de direitos e tudo mais. Tudo isso é custoso e é também aburrido. ¿No? Estábamos hablando antes de que así como dar una noticia buena, las formas, ¿no? Investigación es aburrido. Textos sobre derechos humanos o cosas parecidas son aburridos, pero es necesario, ¿no? Este es un desafío de facto. No hay muchas maneras de denunciar la corrupción y los ataques a los derechos humanos de una manera divertida, ¿no? No hay. Es aburrido de facto. A estrutura de um periodista, estando vinculado a um periódico profissional ou um profissional independente, custa dinheiro, como disse. E hoje, reportagens que denunciam a realidade que necessitam ser cambiadas, ou como na outra, experiências positivas, como creio que há, e sim, há várias experiências positivas, como de Mônica, em si, pero essas denúncias me parece que estão em periódicos neste momento, sim. E devido à sua capacidade para funcionar como meio intermédio entre a possibilidade capaz de produzir informes e, a partir disto, uma opinião qualificada. A informação é o primeiro do periodismo e todo só se... creio que não se inventou uma maneira de acê-lo sem uma estrutura formal, com a independência financeira para tratar do periodismo de ético. Tudo isso parece bastante óbvio, não? Pero no Brasil, não estou aqui a falar com outros países da América Latina, que me parecem hasta muito cerca dela, pero em Brasil temos um ataque à imprensa tradicional. Um ataque forte, com força, como se as redes sociais pudessem simplesmente ser periodismo independente e lá informação de qualidade. Incluso a opinião tem hoje em dia as redes sociais como os meios principais fontes de informação. Esse ataque não pode ser desconsiderado. Assim, no Brasil é muito forte. Não? Um exemplo claro é a descrição de um mensalão em que se acusou a imprensa de alentar os julgamentos. Pero, por muito que apreciamos a imprensa, ela, ao menos no Brasil, não tem o poder de... para influir em los ministros da Corte Suprema Federal, por exemplo. Pero, de qualquer maneira, é uma guerra e o periodismo hoje me parece que nesta guerra está perdendo. Seja pelas crises econômicas ou se deve à dificuldade de mostrar o importante que é tão bueno e como serviço público, como Mônica Acádiz de Uai. Creio que os periódicos perdem esta guerra hoje porque não podem demonstrar o valor das notícias. Os periodistas já não estão em los periódicos, periodistas que não estão em periódicos hoje, pero que têm importância nas redes sociais, atacam e pressionam com força. Estão os que pensam que o periodismo de opinião é por si mesmo a matéria-prima de la investigação. Isto é falso. Pero isso... creio que necessita agora, a hora, é mostrar outro lado, onde você pode proporcionar uma boa informação com o poder da informação. Creio que este é o nosso reto, muito mais grande que tratar de lutar para manter o papel do diário, que esta é uma missão impossível para mim. Só mais uma coisa, há uma coisa no Brasil muito forte hoje, não? Periodistas que não estão mais em periódicos, pero tienes blogs em las redes sociais, e tienes seguidores, que em determinados momentos são financiados por instituições públicas. Temos um ataque forte sobre os periodistas de prensa brasileira, não? E por curiosidade, na semana passada, um desses periodistas disse que o arquiteto Oscar Niemeyer tinha morrido, sim, porque publicou uma notícia falsa de um veículo, de um periódico fake em Facebook. Um dos mais importantes periodistas desta imprensa, das redes sociais, que atacam com força os periódicos tradicionais, sim, publicou uma notícia falsa. O importante é disse que Niemeyer tinha morrido. Isto foi um trend topics nas redes e mostra claramente que a organização formal da notícia, digo isso com muita tranquilidade, porque estamos para Correio Brasiliense, Niemeyer é uma figura muito importante. Então, mandamos um correspondente para Rio para acompanhar. Sabíamos que a saúde dele era muito frágil, pero alertamos como editores para todos os reporteiros: calma, não publiquem informações sobre Niemeyer. Vamos checar, temos um repórter em Rio, outras fontes com médicos e tudo mais. Então, havia claramente uma organização para a publicação da notícia. Um dos mais importantes periodistas, fora de periódico, que ataca com força a imprensa tradicional, publicou a notícia. 3 horas, 4 horas depois que avisamos e demos esses conselhos aos periódicos. Então, creio que esta é uma discussão muito forte. Assim, temos que, não sei de que maneira, não tenho respostas para isto, mas a mim me parece que temos que dizer para a sociedade. E a sociedade, se não perceber isto mais cedo ou mais tarde, e creio, sou um otimista com as redes e com a imprensa, de que uma hora isso será percebido, sim. Que a imprensa, a organização, a estrutura de formação de notícia é muito importante para a sociedade. A sociedade, a mim me parece que irá querer ter isso de uma maneira muito efetiva. Né? Gracias.
Montse.
Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Lo bueno de hablar después de que lo hayan hecho alguno de los colegas es que te va esponjando la mente y te va abriendo caminos para comentar y para entrar en el debate de algunas de las cosas que habéis propuesto. Por ejemplo, hablaba Leonardo de la falsa muerte de Oscar Niemeyer. Ayer, el día de huelga general, nos pasó algo curioso también. Me imagino que en todas las redacciones debió ser poco menos parecido, cuando un tuit nos mostró la foto de un niño de 13 años con la cabeza abierta y sangrando, supuestamente por un ataque de los Mossos, golpes de antidisturbios en Tarragona. Ahora, la foto era tan poderosa que había que contener la tentación de no llevarla directamente a portada como demostración de la brutalidad policial, porque ya había casos en los que estaba habiendo agarradas importantes en algunos centros, en algunas ciudades, especialmente en centros comerciales. Esto no fue a primera hora, fue luego cuando los piquetes paseaban en los centros comerciales, trataban de impedir que abrieran los grandes comercios. Y efectivamente hay que hacer un ejercicio de contención por parte de los medios. Naturalmente, uno en su cuenta privada, como hicieron muchísimas personas, empezaron a retransmitir la foto, a pasarla y a colgarla, de manera que tú te das cuenta cómo eso va cobrando vida propia, pero tu trabajo en un medio de comunicación es contrastar, averiguar qué es lo que ha pasado con ese niño, si se ha caído, si efectivamente le ha dado la policía o le han dado los manifestantes, porque luego empezó a difundirse otra noticia que decía que había resultado herido mientras otros tiraban todo tipo de objetos. Bueno, finalmente se confirmó, entre otras cosas, porque había un vídeo grabado también en el que se veía claramente al policía, en este caso al mozo, que le había dado. No puede debatir si fue deliberado o no, da igual. En cualquier caso, el trabajo efectivamente de los medios es seguir la pista de esta información que de manera inmediata tenemos ahora como antes no teníamos, y es gracias a las redes sociales, fundamentalmente en este caso gracias a Twitter, que yo, que tampoco soy ninguna experta, he descubierto como una herramienta tremendamente útil y poderosa para los medios, pero también muy útil para conocer cuál es el estado de la opinión pública, que los periodistas nos arrogábamos antes que éramos los únicos intérpretes del estado de la nación, del estado de la opinión, y ahora comprobamos cómo muchas veces nos dan sopas con onda. Es decir, que hay otros asuntos que preocupan, no todos son importantes, hay muchos banales, hay algunos que son netamente comerciales, otros forman parte del mundo de la farándula, pero yo hablo de la cosa pública que nos afecta a los ciudadanos y que nos ocupa y nos interesa especialmente a los periodistas. Facebook también se está convirtiendo en un medio importante de transmisión. a nivel personal y profesional a mí me interesa menos, porque Facebook tiene unas características distintas, más efectivamente encaja más con el concepto social de amigos, de personas con las que compartes lo que está ocurriendo, pero ojo que, como alertaba Jorge, efectivamente tiene una capacidad de influencia brutal, porque tú sabes lo que te cuentan tus amigos, y tus amigos en el sentido más amplio, o amigos de Facebook, no amigos con los que te tomas café personalmente, sino gente con la que hay una cierta conjunción de intereses, y la influencia, y todos lo sabemos, de los prescriptores, de la gente a la que tú das un cierto crédito, un cierto valor, a la hora de formar esa opinión pública, a la hora de ir a votar o de no ir a votar, o de rebelarse contra determinada situación, o de acudir a la huelga, o de no hacer huelga, ojo con despreciar el valor importantísimo que están teniendo estas pequeñas comunidades, pequeñas y cada vez crecientes, que se van creando en Facebook. A mí como periodista me interesa más Twitter, porque es más rápido y porque yo lo utilizo también para ampliar, digamos, mi radar como directora de un medio de comunicación. A mí lo que me... la propuesta que me hacen, las invitaciones que me hacen a entrar en un artículo en un diario brasileño, en un diario mexicano, en algo que ha publicado un medio al que yo no tengo acceso o no consulto normalmente, cualquier corresponsal desde cualquier lugar, que son las personas a las que yo sigo porque su criterio me parece importante e interesante, me parece fascinante, porque me ayuda a entender, a encontrar y a localizar cosas que de otra manera sería muy complicado. Eso lo hemos hecho de toda la vida en los medios tradicionales. Es decir, en la radio y antes en las tertulias de televisión siempre hemos mantenido revistas de prensa en la que tú lo que hacías era llamar la atención sobre qué estaban publicando otros colegas o qué se estaba haciendo en otros medios. Es decir, la agregación, que algunos interpretan que es algo exclusivamente del medio internet y de las redes, siempre ha existido de alguna manera en los medios tradicionales, pero es verdad que ahora adquieren una capacidad mucho mayor, puesto que nos permite extender, cruzar el charco y llegar a lugares a los que de otra manera hubiera sido imposible. A mí me gustaría comentar y hablar y centrarme sobre algo que además tiene mucho que ver con la génesis del diario que yo dirijo en su versión española, que es el Huffington Post, y que nació en el año 2005 precisamente porque un grupo, entre los que se encontraba Ariana Huffington, percibieron el malestar creciente en Estados Unidos, en un país en el que había vuelto a ganar Bush las elecciones, y había una inquietud social cada vez mayor y un descontento cada vez mayor frente a los medios de comunicación tradicionales, sobre todo entre los sectores más progresistas, que entendían que los que habían sido sus medios de referencia, el New York Times, el Washington Post, por ejemplo, estaban absolutamente vendidos a las tesis del Pentágono respecto a la guerra de Irak, a la guerra de Afganistán y lo que se estaba haciendo allí. Y había una brecha que se estaba abriendo cada vez mayor entre personas que consideraban que los medios tradicionales estaban demasiado cerca del poder y demasiado contaminados por el poder como para ofrecer una información independiente y de calidad sobre algo que ellos percibían que no acababa de cuadrar las versiones oficiales respecto a lo que realmente estaba ocurriendo en la calle. Ya había un número importante de medios online fundamentalmente vinculados a la extrema derecha o al Tea Party, pero faltaba todavía quienes canalizaran la forma de canalizar ese descontento y de dar voz a las voces discrepantes a través de los medios online, y así fue como surgió y como nació el Huffington Post, como una especie de revulsivo frente a una opinión pública que no estaba satisfecha con lo que le ofrecían los medios tradicionales. Luego ya la evolución ha sido la que posiblemente conocéis y podemos entrar en algún momento a comentar. Pero a mí lo que me interesa también de este fenómeno es la capacidad que tuvieron de entender que en la blogosfera y en el universo que nos estaba permitiendo a cualquier ciudadano escribir y manifestar nuestras opiniones en un campo que hasta entonces había estado solamente circunscrito a los medios de comunicación tradicionales, y de repente se había abierto los diques y cualquiera podía escribir. Es verdad que no cualquiera podía llegar a todo el mundo, pero sí es cierto que poco a poco, a través de recomendaciones y a través de los círculos concéntricos, lo que escribía uno, si era interesante, era acertado y conseguía dar en la diana de lo que preocupaba a la gente, tenía muchísima más difusión a través de esos blogs que la que conseguían los medios de comunicación tradicionales. Pero es que además el acierto en el nacimiento del Huffington Post, que es lo que nosotros tratamos de poner en práctica aquí en España y que es algo no habitual en los medios de comunicación, es permitir que ese espacio que ha estado reservado a muy pocas voces, la de políticos, intelectuales, periodistas de reconocido prestigio, se amplíe a cualquier persona que tenga algo interesante que decir acerca del debate público. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el Huffington, en la columna que dedicamos a los blogueros, que no solamente, en la que no solamente escribe Felipe González, que estuvo aquí en esta charla hace dos días, ilustres periodistas, grandes escritores, grandes cocineros, representantes del mundo empresarial, científicos, no solamente, digamos, los más reconocidos, sino también personas que están o hasta ahora estaban fuera de su posibilidad de acceder al público masivo, porque es lo que nosotros estamos permitiendo y estamos alentando. De manera que en el Huffington Post se puede leer, a propósito de las huelgas de los mineros, el diario de un minero que contaba su experiencia de manera directa, un profesor de tecnología que nos escribía el otro día sobre el cabreo generalizado que hay ya no solamente por los recortes en educación, sino concretamente los recortes que van a afectar con la nueva ley del ministro Wert y que van a eliminar la tecnología en la enseñanza secundaria. Es decir, empieza a abrirse los medios de comunicación a voces que hasta ahora eran muy complicado leer en los medios. Y yo creo que eso es una de las grandes revoluciones que nos ha traído la era Internet. Y no quiero entrar en lo que supone de riesgo para la industria periodística, que efectivamente, bueno, creo que es una obviedad, se está derrumbando y no sabemos cómo va a sobrevivir, porque me parece que ese es otro debate apasionante, pero es otro debate. Pero sí me gustaría centrarme en lo nuevo que nos ofrece esa revolución tecnológica, que es un poco como la aparición de la imprenta de Gutenberg en su momento y a la que estamos obligados a ahormarnos si no queremos desaparecer. Yo creo que eso enriquece el debate público y en ningún momento plantea o cuestiona el trabajo de los periodistas, porque efectivamente el trabajo periodístico sigue siendo fundamental, pero es que el trabajo periodístico no está en crisis. Está en crisis las empresas que lo sustentan y, por tanto, amenaza de alguna manera nuestro futuro. Pero el trabajo periodístico de hoy es más necesario que nunca, precisamente para ordenar, para separar el polvo de la paja, para tratar de averiguar si la foto que ha colgado un chico y que parece muy llamativa en una red social realmente corresponde a algo real o es una imagen falsa o una imagen manipulada. Pero también para entender que la opinión pública ya no pasa exclusivamente por los cauces periodísticos habituales. Y os pongo un ejemplo muy claro, que hay millones, por ejemplo, la defensa, comentabas, Montserrat, la defensa de que el aforo en el Madrid Arena, tal y como decía el ayuntamiento, es lo que nos dijo la empresa, era tal cual. Bueno, no hacía falta más que ver las fotografías y los vídeos que colgaron los propios chicos que estaban dentro de la fiesta para entender que efectivamente no era así. Pero yendo, por ejemplo, a la cacería del rey, el accidente del rey en Botsuana, cuando se rompió la cadera, y que recordáis ocurrió un sábado, o nos enteramos nosotros un sábado por la mañana. Si uno se hubiera dejado llevar por lo que publicaban los medios de comunicación tradicionales al día siguiente, se hubiera dado por zanjado el asunto con unos cuantos editoriales más o menos tibios y algunos un poco que bordeaban el asunto fundamental y que no hubieran entrado a valorar lo que supuso de ruptura y de cabreo generalizado en la opinión pública al que el rey, en un momento de crisis profunda y en un momento en el que estábamos pendientes del rescate y de la situación, estuviera cazando elefantes en Botsuana acompañado por un grupo de árabes que era quienes pagaban el viaje y acompañado de una íntima amiga suya. Todo esto en los medios de comunicación tradicionales se ocultó en las primeras, vamos, se ocultó, se trató como se ha tratado siempre con papel de fumar. Y si no fuera por el ruido, por la presión que hubo en las redes sociales, no se hubiera producido digamos la catarsis colectiva que vino luego y el debate abierto que era necesario en una sociedad que lo estaba reclamando. Por eso, ojo con despreciar el ruido que hay en las redes sociales como una especie de ruido que no tiene forma, que no, porque nosotros tenemos que educar nuestros oídos como periodistas para entender también qué es lo que está ocurriendo. El otro día hablaba con un corresponsal en España de medios muy prestigiosos que me decía que además de leer toda la prensa todos los días, él está prestando especial atención a las noticias más vistas que aparecen en todos los diarios digitales y que muchos tenemos la tendencia de despreciar porque normalmente la mayoría de ellas son vinculadas a artistas, a famosos. Por supuesto, en cuanto colocas unas tetas tiene más visitas que nada. Si hablas de Belén Esteban, y lamento a mis colegas de fuera que les sonará un poco a marciano lo que estoy diciendo, pero bueno, hablo de famosos, famoseos, personajes que hay en todos los países que nos provocan muchísimo interés a todos y por tanto todos pinchamos en esa noticia, pero ojo con despreciar qué es lo que la gente busca en los medios de comunicación y dar a entender que solamente nos interesa las noticias de fútbol o de operaciones estéticas o de lo que hace la princesa Leticia, porque nos estaremos perdiendo algo fundamental, y es que otros asuntos que están a veces fuera del radar de los periodistas tradicionales preocupan a la gente, leen, entran, se interesan, clican en la noticia y profundizan en ella. Es un baño de humildad para nosotros no ser más los que decretamos cuál es la agenda de la opinión pública, ¿eh? Y es un baño de humildad que tenemos que reconvertir si realmente tenemos claro que el periodismo está al servicio de los ciudadanos y no para mangonear a los ciudadanos y explicarles sobre qué es lo que tienen que hablar y cuáles son los temas de los que tienen que entender. Buscar el equilibrio entre lo que es obvio que interesa a todo el mundo o más, entre lo que creemos efectivamente que es importante saber, porque hablar de la prima de riesgo, del rescate, o hacer investigación, o hablar de corrupción, efectivamente no es un tema sexy, pero es necesario hacerlo. Ahí está la clave, porque siempre lo ha estado, del papel del periodismo, ¿eh? Que yo creo que no está en absoluto en cuestión, sino que, al contrario, si somos capaces de adecuarnos y de encontrar y de explorar las nuevas maneras de referencia y de comunicación en estos tiempos, habremos avanzado y aplicaremos lo que hablaba un economista del que yo he aprendido mucho a través de este máster de economía que hemos hecho todos en los últimos tiempos, y un Peter que hablaba de la destrucción creativa de las empresas. Bueno, pues hay una destrucción creativa en marcha, esperemos, de los medios de comunicación que no se adapten a la nueva realidad y a las nuevas formas de comunicar y sobre todo a las nuevas formas de entender, de escuchar y de estar atentos a lo que pasa en la calle. Gracias.
Pera.
Hola, muchas gracias por la invitación para poder estar aquí en esta mesa redonda. Yo creo que el potencial de las redes sociales y de este nuevo mundo obviamente es brutal. No hay ni que discutirlo, no hay que tardar ni un segundo en discutirlo. Es brutal. Otra cosa es que yo personalmente soy muy escéptico. No me parece que sea un cambio de paradigma, no me parece que sea una revolución equivalente a la imprenta. Esto sería una larga conversación que no es de esta mesa. Pero creo que hay un punto de... que es muy comprensible también, de que la gente quiere formar parte, quiere sentirse parte de revoluciones, ¿no? En Cataluña pasa ahora, o sea, yo creo que fue mucha gente a la manifestación porque quería hacer historia, digamos, ¿no? Pero me temo que no es un cambio revolucionario tan fuerte como equivalente a la imprenta. Para mí lo más importante es, porque al final las redes sociales son todo. Se pueden utilizar de muchas maneras, pero lo importante es saber distinguir. Yo hablo sobre todo desde la perspectiva del medio tradicional. Yo he estado toda mi vida en medios tradicionales, en El País, en Público, y ahora pues hemos montado un medio nuevo, que es Mongolia, pero con la estructura o la visión del medio tradicional, que es que hay unas personas que van al kiosco y compran un producto periodístico. Entonces yo creo que la clave está en saber distinguir, en saber utilizar estas redes en función de cuál es tu modelo. Si el modelo tradicional quiere hacer lo de las nuevas redes y quiere hacer el nuevo modelo, pues está perdido. No tiene nada que hacer. es una especie de profecía autocumplida que al final morirá como consecuencia de querer hacer una cosa que no es la suya. Para mí es equivalente a pues cuando existían los coches y de repente nacieron los aviones, que un fabricante de coches quisiera hacer aviones. Pues no, un fabricante de coches tiene que hacer coches y los que quieren hacer aviones, pues tienen que hacer aviones y demostrar que esto es una viable desde el punto de vista económico, ¿no? O desde el punto de vista del interés social. Y a mí me parece que obviamente las redes sociales, las nuevas herramientas, que yo vinculo también a la propia web, lo pongo dentro del mismo, o sea, redes sociales, web, etcétera, etcétera, pues me encantaría que mostraran que es viable el periodismo. Yo la sigo con mucho interés, me interesa, me gusta, pero creo que los medios tradicionales, los que le piden a una gente que vaya al kiosco a comprar, no pueden mezclar su propia forma de actuar con toda esta nueva constelación, porque se está arruinando de forma clarísima. No tiene ningún sentido. Tiene que seguir haciendo coches, tiene que seguir haciendo periodismo como lo ha hecho toda la vida, y utilizar los nuevos medios a su favor para seguir haciendo periodismo. Por ejemplo, nosotros en Mongolia, nosotros hemos aplicado lo que yo creo que deberían hacer los medios tradicionales. Pues nosotros, para nosotros, las redes sociales es un instrumento extraordinario para saber qué pasa. Y es un instrumento extraordinario para saber, para hacer como herramienta de marketing de nuestro producto. Para meternos en millones de sitios, decir que ha salido Mongolia, explicar algunas cosas, pero no regalar el contenido. Ni en la web tampoco. Porque lo que no tiene sentido, lo que es, en mi opinión, el suicidio más increíble que me llena de estupefacción, es que empresas tradicionales, organizadas, con un modelo de negocio que la gente paga por unos contenidos, de repente regala esos contenidos, y además de forma íntegra. Es decir, el Huffington Post ha recibido muchas críticas, a mi modo de ver, injustas. El Huffington Post es un nuevo medio que tiene unas... Cuando dijeron eso de que el medio es el mensaje, pues es exactamente eso. El Huffington Post es un nuevo medio que tiene unas condiciones nuevas y hace un periodismo nuevo, con muchos criterios periodísticos antiguos, porque una cosa es el periodismo y la otra el modelo de negocio. Tiene al frente a una periodista de gran prestigio dando rigor a un modelo nuevo. A mí me parece magnífico. Lo que me saca de quicio literalmente es que El País, digo El País, podría poner cualquier otro, no, o sea, es el mejor periódico de España, que el mejor periódico de España se regale íntegramente en la web, creando una confusión increíble y sobre todo diciéndole a los lectores que van cada día al kiosco a pagar, pues que dejen de ir, porque lo mismo te lo dan en internet. Entonces yo creo que El País tiene que hacer El País, y el Huffington Post no. Son dos cosas distintas, las dos útiles, las dos interesantes, pero claramente diferenciadas, ¿no? Yo creo que en el periodismo de información esto es una evidencia, pero también en la opinión. O sea, la opinión no se puede mezclar. O sea, no hay opinión que es comentarios sobre hechos que son a la vista de todos, y esto es fantástico, interesante, yo leo esa opinión también. Pero después hay una opinión que es la que tienen que hacer los periódicos, que cuesta más dinero, porque bueno, aquí hay entre nosotros columnistas muy importantes, no hace falta que cite ninguno, pero cuando uno de esos columnistas hace una columna, pues no es simplemente que opina sobre lo que ha visto en la televisión o sobre lo que ha leído en el periódico, sino que detrás de esta columna hay muchas comidas con gente importante, con embajadores, con ministros, con políticos, con información de fuentes que uno tiene. Y de ahí sale un artículo de opinión que es un género totalmente distinto que el que hace una opinión a partir de información que no es propia, digamos, ¿no? Bueno, eso tiene un coste muy grande y un valor muy grande en influencia, en muchas cosas. Lo que no tiene sentido es que ambos productos se encuentren diseminados como si fueran lo mismo y gratis. Entonces, bueno, es verdad que hay una tentación de decir, bueno, lo importante es que la gente dar a conocer, llegar a cuanto más público mejor. Bueno, eso es un elemento, también era así cuando nació la televisión, la radio. Un periódico, nunca ha sido esta su prioridad. Un periódico pues puede vender 50.000 ejemplares y cumplir con la función de un periódico, que es influir y marcar la agenda. Si sus comentaristas y sus informadores, etcétera, etcétera, lo que ellos ofrecen se encuentra gratuitamente por ahí, mezclado en muchos sitios, pues me parece un crimen y, sin duda, el camino más rápido para que se cumpla el augurio de todos los que anuncian que esto no tiene ningún futuro. Porque, obviamente, no tiene ningún futuro ir al kiosco a pagar por una cosa que es gratuita. Entonces, yo creo que esto es un elemento que yo lo veo con rabia, porque me parece una obviedad y que, al mismo tiempo, me molesta los discursos de enfrentamiento entre los nuevos, entre el Twitter, las redes sociales, la prensa tradicional, porque son, en mi opinión, espacios perfectamente complementarios, y el único escenario que yo no entiendo es el que se da en que los medios tradicionales, que hacían coches, van corriendo a intentar hacer aviones, ¿no? Por tanto, es una situación que me parece grave como consecuencia de esta mezcla en la que los medios tradicionales se han regalado de esta manera, ¿no? De todas formas, yo creo que lo que amenaza más a la opinión de calidad, a los medios tradicionales, ni siquiera son las redes sociales. Creo que hay un debate pendiente que tenemos que hacer algún día los periodistas y que no se está haciendo en este país, porque todos discutimos sobre las redes sociales y su influencia, y mientras tanto, en los últimos 4 o 5 años ha habido cambios, en mi opinión, mucho más trascendentes y mucho más importantes, y que amenazan todavía mucho más el ejercicio del periodismo en los medios tradicionales. Que es, ¿qué ha pasado con la crisis, ¿no? La crisis no es solo el despido de muchos periodistas, que esto sí que va saliendo y es muy doloroso y es triste, y yo mismo he sido víctima de ello y muchos de mis amigos, sino ¿qué ha pasado con las estructuras de capital de las empresas tradicionales como consecuencia de esta crisis? Aquí, como consecuencia de la burbuja, que no tiene nada que ver con el modelo tradicional del negocio, sino con otras cosas, la mayoría de empresas se endeudaron mucho, pinchó la burbuja y dejó de y quedó una deuda absolutamente inasumible. Todo el mundo habla del país, pero no es el país, son todas. ¿Qué ha pasado después? Pues ha pasado después una cosa revolucionaria, nueva, inaudita, insólita, espectacular, que es que, como consecuencia de esta deuda imposible de pagar, el sector financiero se ha convertido en el accionista principal de todos los medios de España. Esto tiene sus implicaciones. Yo no hago un discurso contra la banca, pero eso tiene sus implicaciones en un momento en que todos los grandes temas de este país tienen una conexión con el sector financiero, desde las preferentes, los desahucios, el rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con unos medios tradicionales que, en su tradición, ya que digo de tradicionales, pues estaban editados por editores de prensa, la familia Asensio, la familia Godó, la familia Polanco, la gente que toda la vida, los Luca de Tena, etcétera, etcétera, editores de prensa con sus dificultades, pero con su, en mi opinión, con su gran valor de que eran editores de prensa, pues pese a todo independientes, obviamente de forma imperfecta, pero editores de prensa. Como consecuencia de esta crisis, nos encontramos con unos medios con una situación que es la siguiente: El País, el Grupo Prisa, la SER, el accionista de referencia ya no es la familia Polanco, sino un pool de bancos que encabezan el Banco Santander y la Caixa. El Mundo, como consecuencia de esta crisis, es de una empresa italiana que tiene una gran importancia en su accionariado, la banca italiana. La Vanguardia sigue siendo de la familia Godó, que a su vez ahora es vicepresidente de la Caixa. La Razón y el conglomerado alrededor de Lara, que es Antena 3, La Sexta, aparentemente antagónico, pues el señor Lara es vicepresidente del Banco Sabadell. Podríamos seguir. O sea, yo creo que ha habido una transformación de la estructura de capital espectacular y muy importante a la hora de hablar de los medios tradicionales. Desde luego, mucho más importante que el problema de Internet, las redes sociales, porque al final, en mi opinión, no importa tanto si cuál es lo que, si eres radio, si eres tele, si eres periódico, si eres, importa en los géneros, que hay que saber diferenciarlos y cada uno explotar los suyos, pero al final no importa tanto el medio, sino la independencia. Y yo creo que tenemos un debate pendiente de qué es lo que ha pasado con la independencia de la prensa en este país después de la crisis o como consecuencia de la crisis. Muchas gracias.
Bueno, salvo que Juan Oñate me diga otra cosa, hacemos ahora la pausa y volvemos dentro de 15 minutos, Juan. puede ser, dentro de 15 minutos y empezamos el debate.